Que el Señor les bendiga. Tengo la dicha, el privilegio y la oportunidad de poder compartir con ustedes lo que Dios ha puesto en mi corazón para los que tengan oídos para oír. Vamos a buscar un pasaje. Está en Isaías capítulo 35, versículo 8. Y dice así la palabra del Señor: y habrá allí calzada y camino, y será llamado, ¿cómo? Camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, ¿qué pasa? No se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni ahí se hallará, para que caminen, ¿quiénes? Los redimidos. Ahora todos juntos leamos el verso 10. Y dice: y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Amén y amén. He querido ponerle a esta enseñanza el culto de los redimidos. Por eso quise que cantáramos esta alabanza. El culto de los redimidos. Creo que la mayoría de los que estamos acá, o bueno, digo la mayoría, hemos oído ya bastante sobre lo que significa redimidos o redención. En palabras muy sencillas, redimidos o redención quiere decir que alguien pagó la deuda que yo tenía para que yo quedara absuelto de responsabilidad. Eso quiere decir sencillamente, si tú tenías, o pensemos, ¿no?, en términos materiales, si tú tienes una deuda, por muy grande que sea, pero de repente viene alguien y con un sentimiento muy noble te pregunta: ¿cuánto debes? Bueno, pues yo debo 60,000 quetzales. ¿A quién se lo debes? A fulano de tal. Ok, no tengas pena, yo voy a pagar tu deuda. Entonces vengo, agarro el teléfono y digo: Señor, usted es fulano de tal, sí. Usted le debe a María Antonieta Galdames, si es que hay coincidencia, ¿no? Es pura coincidencia. No tenga pena, deme su número de cuenta y yo le voy a depositar los 60,000 que ella le debe. ¿Cómo creen que se va a sentir María Galdames? Triste. Ya se imagina usted que usted deba 60,000 o 100,000, la deuda que sea, y que de repente aparezca alguien y le dice: yo voy a pagar tu deuda. El que paga su deuda se llama redentor, y el que recibió el beneficio se llama redimido. Eso es exactamente lo que hizo Jesucristo. La deuda que cada uno de nosotros acumulábamos a través de nuestros errores y nuestros pecados, el Señor Jesucristo subió a la cruz del Calvario para pagar el precio de mi deuda, y me dijo: eres perdonado y eres libre. Ya no debes nada, eres absuelto de culpa. Le quita el arma al diablo, porque el diablo es un acusador. Así le llama la Biblia a Satanás, el que acusa las almas de los redimidos todos los días. El diablo levanta el dedo contra tu vida, hermano, contra tu vida, hermana. Y Satanás está pendiente de cuáles son tus errores, cuáles son tus pensamientos, cuáles son tus ideas, cuál es tu conducta. El diablo te examina todos los días, él escanea tu vida continuamente. En el hogar, en el trabajo, en la calle, en la iglesia, el diablo está escaneando continuamente toda tu conducta. Tal vez tú ni cuenta te has dado de la realidad espiritual, como decía la interpretación de las lenguas. Estamos en guerra, Pero desgraciadamente muchos hermanos pareciera que viven en un solaz esparcimiento de paz, como que aquí ya estamos en el cielo. Vamos hacia Sion, no estamos en Sion. Y ese es uno de los grandes errores de la cristiandad moderna, que creen que ya alcanzaron la victoria, que creen que ya llegamos al cielo. Por eso el apóstol Pablo dice estas palabras tan profundas y tan importantes que usted y yo las tomemos en cuenta. Ni yo, dice aquel gigante de la fe, ni yo, dice aquel hombre que conmovió Asia Menor con su evangelio, ni yo pretendo haberlo alcanzado, sino olvidando ciertamente todas las obras que yo pude haber hecho, a todos los que yo he convertido a través de mi evangelio, a través de todos los sacrificios que yo he podido hacer, ni yo pretendo haberlo alcanzado ya, sino que olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo hacia adelante por ver si logro. Oiga, ¿cuánto cristiano moderno cree que ya, como recibió a Cristo, como levantó su mano y asiste a una iglesia, él ya tiene el derecho de haber entrado al reino de los cielos? Fracaso. Ese espíritu triunfalista que invade la iglesia moderna es el fracaso de muchos creyentes en el mundo. Por eso llevan de una mano al diablo y de otra mano a Jesús. Eso no existe. La redención, hermanos, permite que el hombre pueda alcanzar una libertad. Si Cristo pagó tu deuda, si el Señor Jesucristo pagó en la cruz del Calvario tu deuda, es para dejarte libre. Ahora yo pregunto, ¿libre para qué? Alguien, así que a viva voz diga, ¿libre para qué? Oh, libre para glorificar a Dios, libre para orar sin estorbos, libre para anunciar el Evangelio de Cristo en donde quiera que usted esté, libre para poder cantar al Señor con toda libertad, libre para poder caminar por la senda de santidad sin estorbos, libre para que tu mente esté dispuesta a glorificar al Señor con tus pensamientos, con tus palabras, con tus metas, de tal forma que todo lo que hagas, sea de palabra o de hecho, sea para la gloria de Dios. El pecador no tiene libertad. El pecado obstruye tu libertad. El pecado bloquea tus pensamientos. Tú puedes doblar las rodillas y querer comenzar a orar a Dios, y de repente viene el diablo con el bombardeo sobre tu persona y te comienza a bombardear con pensamientos, y vos estás orando y vos crees que Dios te oye. Si vos sos un mentiroso, si vos sos un aquí, acordate lo que le dijiste a tu marido hoy en la mañana, mira cómo tratás a tus hijos, mira, vos sos una rebelde, mira. El diablo es experto para bloquear tu libertad, pero cuando tú andas mal. Ahora, si tú andas bien y eres consciente de la libertad que has alcanzado en Cristo y te mantienes en ese camino de santidad, tú te mantienes en el camino de santidad. Si te sales, te encuentras al diablo. Pero si tú estás en esa senda de santidad, como dice Isaías, dice que el león no aparecerá ahí. ¿Verdad que sí dijo? Dice que el león no aparece. Mientras tú estés en el camino de la santidad, no te aparecerá el diablo. Salite de él y lo primero que encuentras es a Satanás. Dice que en ese camino de santidad las fieras no suben, no tienen acceso, para que los redimidos de Jehová caminen ¿cómo? Con libertad. Aleluya. Con libertad. Nadie debe estorbar tu alabanza, nadie debe estorbar tu camino, nadie debe estorbar tu oración, nadie debe estorbar tu servicio a Dios. Pero bueno, mis queridos hermanos, Dios nos redimió y nosotros hemos obtenido un beneficio a través de ese sacrificio precioso, y es la libertad, el perdón y la oportunidad de alcanzar la vida eterna. No hay otra forma de alcanzar la vida eterna. La vida eterna no la podés alcanzar con tus diezmos, La vida eterna no la puedes alcanzar con tus ofrendas. La vida eterna no la puedes alcanzar donando propiedades o donando, qué sé yo, cosas materiales. A Dios no se compra con las cosas materiales. Lo único que Dios pide de ti es tu alma, tu corazón, no tus bienes. Si yo le voy a dar mis bienes a Dios, si yo le voy a dar mis diezmos a Dios, será un acto voluntario, espontáneo y por gratitud, pero no para comprar a Dios. No pierdas tu tiempo creyendo que con tus diezmos y con tus ofrendas vas a ganarte a Dios. Así no funcionan las cosas en el cielo. ¿Qué es lo que pide entonces Dios de mí? ¿Qué es lo que Dios espera de un redimido? ¿Qué es lo que Dios espera de aquel que ha entendido el milagro maravilloso que Cristo ha hecho al morir en la cruz del Calvario? Tres cosas. Y yo quiero que le ponga sentido, por favor. El tiempo se me hace agua entre las manos y quiero comenzar con la primera. Tres cosas son las que Dios pide de ti y de mí. Pueden haber muchas más, pero yo quiero tocar las fundamentales. Quiero tocar las básicas. Tres cosas. En el huerto del Edén, cuando el hombre pecó, cuando Adán pecó, se perdieron estos tres valores que definen a un redimido. El hombre perdió en el huerto del Edén esa relación con Dios. Son estos tres: adoración, comunión y servicio. Si quieres, apúntalos. Te doy tiempo para que lo apuntes y lo escudriñes, como dice hermano Edgar muchas veces. Él dice, ojalá usted venga aquí, agarra la parte central de la enseñanza y se va a su casa y reúne a sus hijos, a su esposa, o usted en su momento personal de estudio, vaya y escudriñe. Estos tres valores son los que Dios espera de mí como redimido: adoración, comunión y servicio. Y ya nos vamos a dar cuenta, hermanos, y cada uno de ustedes escudriñe su corazón. Cada uno de ustedes examine su vida. Si somos redimidos de Dios, ¿será que estamos cumpliendo estos tres principios fundamentales? Adoración. Comencemos con la primera. Adoración. ¿Y qué significa adoración? ¿Qué será? ¿Qué significa adoración? Se lo voy a decir en palabras muy sencillas para que usted... Y bueno, esta es una enseñanza, es una prédica, pero agarre los tips para que no se le olvide. Y usted se va a su casa a estudiar y a escudriñar. En primer lugar, ¿qué significa adoración? Adoración lo vamos a decir en términos muy sencillos para que usted lo interprete fácilmente. Y dice así: es un amor profundo hacia alguien. Así de sencillo. Es un amor profundo, un sentimiento que nace de lo más profundo de su corazón hacia una persona. En este caso, sería Dios. Eso significa adoración. Por eso, algunos hombres, poetas o que se quieren llevar de poetas, hasta utilizan esos términos para dirigirse a una mujer que aman. Te adoro con todo mi corazón, ¿sí o no? Es que eres mi vida, eres mi cielo, te adoro. La adoración es un amor profundo hacia otra persona. Cuando el hombre pecó, perdió ese amor profundo hacia Dios. Se rompió y perdió el sentimiento a Dios, y Dios solo queda en un segundo plano. El ejemplo es clarísimo en Adán y Eva. Adán fue fiel al Señor, Pero cuando Eva pecó, oh Adán, ¿qué pasó? Cuando llegó y le dijo, mira, fíjate que comí del árbol y no me morí, le dice, estoy viva. Oh. Y el diablo le dice, ¿con qué Dios les ha dicho que el día que coman de este árbol morirán? No, hombre, eso no es cierto. Probalo, le dijo a Eva. Y vino Eva, lo comió, lo mordió y no le pasó nada. Y se va corriendo con su marido, al cual ella amaba. Y no sé si decir tristemente, lamentablemente, pero Adán también estaba enamorado. Y en ese momento, cuando llega su amada esposa Eva y le dice, mira, comí del fruto y no me he muerto, come tú también. Se puso en su corazón una balanza. ¿Y a quién amó más Adán? ¿Por qué se quedan calladitos? Bien lo sabe. ¿O les da vergüenza a las mujeres? No, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hizo Adán? Comienza en su cabeza a hacer sus numeritos. Si le digo no, la pierdo. Pero si le digo sí, aunque me muero con ella. Entró en un conflicto de sentimientos. Estoy hablando de la cosa más normal, hermano. Entró en un conflicto de sentimientos. Si le digo que no como, entonces mi querida Eva se me muere y yo me quedo solito. En cambio, si le digo sí, aunque nos vaya mal, pero nos va a ir, vamos a ir juntos. El corazón de Adán se polarizó, ¿hacia dónde? Hacia Eva, y menospreció a su creador. ¿Qué demostró Adán con eso? Que él adoraba a Eva, que su corazón estaba prendido de Eva. Realmente el amor, muchas veces, hermanos, y voy a hablar así en términos muy generales, una pasión puede enajenar. Tal vez voy a usar un término que suena muy pesado, muy feo. Embrutece al ser humano. ¿Sí o no? He visto jóvenes que se han suicidado por el amor de una patoja. ¿Sí o no? Se han tirado de un puente por el amor de una patoja o de un patojo. Han agarrado veneno para ratas y se los han tragado porque no pueden vivir sin ella. ¿Cómo se llama eso? Adoración. Adoración. Cuando el hombre pecó, perdió su relación, su amor, su sentimiento a Dios. Vayámonos hoy al libro de Deuteronomio para que lo documentemos bíblicamente. Deuteronomio, capítulo 6. ¿Ya lo tiene? Deuteronomio, capítulo 6. Leamos el versículo 4. Estas son palabras textuales de Dios, de Jehová, al pueblo de Israel. Y oiga lo que dice. ¿Ya lo tiene? Amén. Y dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová, ¿qué dice? Uno es, a Él solo, no son tres, ni cuatro, ni cinco, uno es, Jehová, uno es. Versículo 5, ahora léalo fuertemente conmigo. ¿Cómo dice? Y amarás a Jehová tu Dios, ¿cómo? De todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amén y amén. Esta es adoración. La adoración significa el amor profundo, nacido de lo más profundo del corazón. Y aquí lo menciona, no solo dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Solo así dice? ¿No? ¿Cómo dice? Con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu ser. Eso es adoración. Los redimidos de Jehová, cuando cobramos la conciencia de la obra que Cristo ha hecho por mí, mis queridos hermanos, no debe de haber nadie que sustituya el amor de Cristo en tu corazón. No debe de haber ningún valor, ni mujer, ni hijos, ni trabajo. Aquí dice el Señor, oye Israel, yo soy Jehová tu Dios, y yo uno soy. Y me amarás a mí, con todo tu corazón, con toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Para ir haciendo una relación inmediata, yo le pregunto, hermano, ¿así ama usted a Dios? De esa manera, de esa intensidad, de esa forma, ¿así lo ama? ¿Cuántos de ustedes han sustituido el amor de Cristo por el amor de una mujer? ¿Cuántos de ustedes han sustituido el amor a Dios por el amor de un hombre? ¿Cuántos de ustedes han preferido sacrificar su intimidad con Dios por una mujer o por un hombre? ¿Cuántos de ustedes sustituyen ese amor profundo que Dios espera que haya de parte del redimido hacia el Redentor, pero lo hemos sustituido por un trabajo, lo hemos sustituido por un negocio, lo hemos sustituido por una herencia, lo hemos sustituido por mamá o por papá? Es que yo no voy a la iglesia porque es que a mi papá no mucho le gusta. Es que yo sí fuera, pero la verdad es que a mi familia como que le cae mal. Es que yo de veras, pero lo que pasa es que mi marido se enoja cuando yo voy. Él cree que voy a buscar hombre allá. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, con todas tus fuerzas. Eso se llama adoración. Y lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario fue restaurar tu libertad para que ames a Dios con toda tu alma. Dios espera que nosotros, los redimidos de Dios, seamos capaces de poder amarlo a Él sobre todas las cosas. A eso se llama adoración. Yo sé que no es fácil. Y que muchas veces en nuestra vida tenemos que tomar decisiones radicales para que tú le demuestres tu amor a Dios. Pero si eres un cristiano superficial, ni siquiera eres capaz de renunciar a tus vanidades, ni siquiera eres capaz de renunciar a tus comodidades, ni siquiera eres capaz de renunciar a valores materiales. Y sin embargo, Jesús dejó el cielo y se vino a habitar entre los hombres en este charco que se llama tierra, pero se vino a meter a este lodazal para sacarte a ti y a mí. Y dice que Él menospreció el ser igual a Dios, pero se hizo hombre y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz por amor a ti, hermano, y por amor a mí. Y sin embargo no somos capaces de amarlo en esa dimensión. Me pregunto, ¿será que tienes el valor de ser un redimido? ¿O simplemente eres un religioso que va a la iglesia y crees que con asistir a la iglesia, con eso cumples tu responsabilidad? No. Quiero llevarte hasta esta realidad para que abras tus ojos y para que te des cuenta qué es lo que Dios pide de ti y de mí. Quiero confirmarlo con las palabras de Jesús, Mateo capítulo 22, versículo 37. Oiga lo que dice, el Señor Jesucristo estaba ahí delante de fariseos y todos, y versículo 34, leamos para ver el contexto, y dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, el Señor Jesucristo los hizo callar, se juntaron a una, como quien dice, juntémonos y veamos qué vamos, dónde lo agarramos a este, verso 35, y uno de ellos, intérprete de la ley, o sea, como quien dice, era de aquellos que explicaban la ley, eran de aquellos doctos en conocimiento de la ley, y dice, pregunta por tentarle, diciendo: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, léalo conmigo, ¿qué fue lo que le dijo el Señor? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es ¿qué? El gran mandamiento. En palabras resumidas, todo ese versículo se resume en esto: al Señor tu Dios adorarás. Adoración. Dios busca la adoración de su pueblo. Dios busca que le amemos con todo el alma. Dios busca que espíritu, alma y cuerpo tenga un solo sentir, el amor a Dios. Ahora comprenda por qué el Señor Jesucristo dijo un día: el que pone su mano en el arado y mira para atrás no es apto para el reino de los cielos. ¿Y por qué dijo el que mira para atrás? Porque viene un escriba y le dice: maestro, yo te seguiré a donde quiera que tú vayas. Las zorras del campo tienen sus cuevas, las aves de los cielos tienen sus nidos, pero yo, el Hijo del Hombre, no tengo ni siquiera donde recostar mi cabeza. ¿Quieres seguirme? A otro le dijo el Señor: tú, ven, sígueme. Señor, solo entierro a mi padre y te sigo. Ya he explicado esto. No es que el papá estaba enfermo y estaba por morirse. No, el papá resistía, no le gustaba el Evangelio de Cristo. Entonces, para no tener problemas con papito y mamita y con su familia, le dijo: solo que se muera y yo te sigo. ¿Y qué le dijo el Señor? Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven y sígueme. Y a otro le dijo el Señor: ven tú, sígueme. Maestro, solo me despido de los de mi casa y yo te sigo. A este ya no le dijo nada el Señor. Como quien dijo: ¿para qué voy a seguir gastando pólvora? Y dirigiéndose a sus discípulos le dijo: óiganme bien, el que pone su mano en el arado y mira para atrás no es apto para el reino de Dios. Para Sión, no es apto para Sión. Tres valores fueron los que el Señor Jesús puso: la comodidad, el amor a papá y mamá y el amor a la familia. Por eso el Señor Jesucristo dijo: el que ama a padre, madre, mujer, hijos más que a mí. Él no dijo no lo amen. Lo único es que nunca el amor al marido, el amor a la esposa, el amor a los hijos debe de superar el amor a Dios. Al Señor tu Dios, ¿qué? Adorarás. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Eso es lo que Dios espera de ti y de mí, que lo ames con todo tu corazón. Y si para demostrar el amor a Dios tenés que tomar decisiones radicales, tómalas. Nunca Dios te desamparará, nunca el Señor te dejará. Por eso el salmista David dijo un día: y si mi padre y mi madre me dejaran, ¿qué dijo el salmista? Con todo, ¿qué? Jehová me recogerá. ¡Aleluya! Así que, hermano, miren, aquí en medio de ustedes, no voy a decir nombres, pero aquí hay personas que han renunciado a herencias. Aquí hay jóvenes y hermanos que el padre le dijo: pues si seguís en esa iglesia, te largas de la casa. A preparar su maletita y a vivir allá afuera. Aquí hay, ahora claro, nosotros no vamos a estimular eso. No, ese es tu amor. Yo tuve que tomar mis decisiones. Decisiones radicales en mi vida. Muy radicales. Que me han permitido llegar hasta donde estoy y ser lo que soy. No por mí mismo, sino por la gracia de Dios. Yo te puedo garantizar, si tú adoras a Dios, si tu corazón adora a Dios, así como Dios lo espera, nunca te sientas solo. En medio de la batalla, Cristo estará contigo. Aunque pases por el fuego, no te quemarás. Aunque pases por las aguas, no te inundará, porque yo estoy contigo. Dios busca a los redimidos, y los redimidos encuentran complacencia en Él. Segundo aspecto, y voy rápido porque el tiempo ya se me acaba. Segundo aspecto, ¿qué fue lo que dije? Eso quiere decir que lo escribiste. Eso quiere decir que lo escribió. Segundo aspecto, comunión. Cuando uno restaura, cuando uno es redimido de Satanás, uno logra hacer ese clic con Dios. Y uno se deleita en Dios. Ahorita está sucediendo un fenómeno tan lindo allá en los Estados Unidos. Los hermanos han organizado un retiro que se va a realizar en Nueva York, allá en una región al norte de Nueva York, que se llama Union Spring. Y ellos le han dicho: Señor, vamos a orar, a clamar, a invocar, a suplicar para que los siervos vengan. Y ya les dijimos: miren, solo que suceda un milagro, y no sé ni cómo ni dónde, solo así podríamos llegar. De lo contrario, no vamos. Pero hermano, nosotros nos queremos armar de fe. Bueno, gloria a Dios. ¿Y sabe qué hicieron? Se han propuesto orar todos los días a una hora determinada con esa petición. Yo digo que ya están cansando a Dios. Porque todos los días a esa hora, todos, ahí paran el carro en un determinado lugar y ahí se ponen a orar, todos juntos. Han creado un grupo en WhatsApp y todos se mandan la señal para decir: bueno, es hora de la oración. Y ahí se aparcan por algún lado y ahí están orando. Han decidido ayunar un día a la semana para pedirle al Señor. Miren, estos están como aquella viuda, ¿no? Que insistía, y le dijo el Señor: bueno, mira, no temo a Dios ni nada, pero esta viuda ya me tiene hasta aquí. Y Dios le respondió a la viuda. Pues yo digo que ellos deben de sentirse como la viuda. Pero me dice, y fíjese pues, el propósito de Él es que nosotros podamos ir allá. Pero Dios les está añadiendo una bendición muy grande, porque está despertando en ellos un sentimiento tremendo. Y me dice uno, me llama, hermano Saúl, mire, yo antes de que entráramos a este proceso de oración, de ayuno y de súplica, pues decía, al hacer un viaje tan largo para ir a visitar a un hermano, que a saber si nos va a oír y a saber si va a responder, le decía yo. Pero desde estos días que tenemos de estar orando, hermano, me dice, se ha despertado en mi corazón un deseo tan grande de servir a Dios que ahorita andamos averiguando quién quiere que se le visite. Y están preocupados y me dice, ahora no me importa si son 10 horas que debemos de caminar, 5 horas las que hay que conducir, no me importa. ¿Sabe que estoy aprendiendo, hermano Saúl? Me dice así, pero contento. Estoy aprendiendo a deleitarme en Dios. Aleluya. Sabe, hermano, cuando eres capaz de cultivar la comunión con Dios, descubrirás la delicia de estar en la intimidad con Él. La religión cansa, la religión aburre, la religión fastidia. ¿Por qué no te sientes edificado, te sientes cansado y aburrido? Pero cuando logras hacer clic con tu Creador y con tu Redentor, encuentras la delicia de su intimidad. Lo que el pecado produce en el corazón del hombre es romper esa comunión con tu Hacedor. Y si tú no tienes comunión con Dios, te vas a venir a dormir aquí a la iglesia te vas a venir a cansar aquí a la iglesia. Otra vez, y hoy el culto, y ese tengo. Y comenzamos a buscar excusas y pretextos. Te falta comunión, mi querido hermano. Eso es todo lo que has perdido. Si tú encuentras la comunión con tu Hacedor, yo te puedo garantizar que no vas a querer perderte un momento con Él. Me gusta hacer esa relación cuando dos están enamorados. Cuando dos están bien enamorados, aunque no se digan nada, el simple hecho de sentir, sí, aquí está, aquí lo tengo. Aunque ya no se digan nada. Con el simple hecho de saber que lo tienes a la par, te satisface, te agrada, te sientes completo, ¿sí o no? Pero cuando no está, sentís un vacío y sentís algo que te hace falta. Por eso es que al matrimonio, ¿cómo le dicen a la mujer o al hombre? Para completarlo, ¿cómo le dicen? Ajá. Así le dicen, ¿sí o no? Pues para que sea una naranja, ¿qué se necesitan? Pues dos mitades, ¿no? Entonces a la mujer le dicen la media naranja, solo que no sé cómo le dicen al varón. El medio naranjo, ¿no? Pero cuando estando dos, se siente completo. Cuando tú no estás en esa intimidad con Dios, cuando tú no tienes comunión con Dios, no lo disfrutas. Te cansa, te fastidia. No puedes orar porque te duermes. No le encuentras la delicia en leer las cartas de amor de Dios hacia ti, porque no lo conoces. ¿Sabe lo que significa comunión? Es amistad profunda entre dos personas. Va de por medio sentimiento y amistad. Y es el conocimiento profundo entre dos personas. Amistad y conocimiento profundo. Y cuando tú logras eso con tu Creador, cuando tú logras eso, y eso fue lo que Jesús vino a hacer, a restaurar la relación entre el hombre y Dios. Por eso dice el apóstol Pablo, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Lo dice o no lo dice? Lo que Dios quiere es tener comunión contigo. Lo que Dios quiere es restaurar esa relación preciosísima que se daba entre Él y Adán. Él descendía al huerto del Edén y platicaba y se complacía de estar en aquella intimidad con su criatura. Pero el pecado lo rompió. Si yo te preguntara, ¿cuántos se deleitan en Dios? No me respondas. Porque deleite quiere decir satisfacción. Deleite quiere decir algo que te agrada. Deleite quiere decir algo que es incomparable con otra cosa. ¿Qué es eso lo que te hace sentir casi que estás volando? Como que te hace sentir en un éxtasis completo. Y eso se perdió. Pero los redimidos de Jehová lo alcanzamos a través de Jesús. Si tú no te estás deleitando, me temo que te hace falta encontrarte con Jesús, encontrarte con Cristo. En una oportunidad se decía que desde que uno se encuentra con Cristo, como que se vuelve muy llorón, ¿verdad? Se vuelve mero llorón uno. Si estás orando, de repente sentís que ruedan las lágrimas. Si estás cantando a Dios y sientes esa comunión perfecta con tu Señor, te pones a llorar. Y no se llora de tristeza. No sé, es algo que uno no entiende. ¿A cuántos le ha pasado eso? Uno no entiende, no se puede explicar con palabras humanas, es simplemente algo muy profundo. Se siente algo tan grato y tan hermoso. Oye lo que dice en Primera de Juan, para que veas lo que el Señor ha hecho cuando nos ha redimido. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. Oiga lo que dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Lea conmigo. ¿Para qué? Para que también vosotros, ¿qué? Tengáis comunión con nosotros. Pero no se queda allí. ¿Qué sigue diciendo? Y nuestra comunión, ¿qué? Verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? La verdadera comunión, no la comunión superficial que da la religión. No me refiero a eso. Es la comunión espiritual que a través de Jesucristo tú logras con tu Creador. Por fin volvemos a sentir lo que Adán sentía cuando Dios descendía al huerto. Hay algo especial, hay algo sublime, hay algo distinto, hay algo que nos permite poder tener ese encuentro glorioso con Jesús. Porque la comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. El apóstol Pablo lo dice en estas palabras: ya no vivo yo, sino que, a ver, repítalo usted, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Eso es comunión. Así que cuando estás trabajando, allí en tu trabajo, allí está Dios contigo. Cuando estás en tu casa, allí está Dios contigo. Cuando vas por el bus, allí está Dios contigo. Nunca te preocupes cuando por alguna razón el bus se retrasó, se pinchó la llanta o alguien, y tú vas desesperado, ay, voy a llegar tarde y todo. Es mejor que llegues tarde y no. Nunca dice. ¿Qué sabes tú por qué Dios te detuvo? Así he oído testimonio muchas veces. Y fíjese, hermano, que el bus se le pinchó la llanta. Y tuvimos que esperar casi media hora. Ya se imagina, llegué tarde al trabajo, yo molesto. Pero qué, hermano, se adelantito de nosotros. Hubo un accidente horrible donde murieron no sé cuántos. Ahí debiste haber estado tú, pero Dios detuvo el bus. ¿Y por qué lo hizo? Porque tú ibas allí en él. Allí ibas tú. Y Dios te ama y te cuida como la niña de sus ojos. Hermanos, ¿qué espera Dios de los redimidos? Que tengamos comunión con Él, que te deleites en Él, que te complazcas en Él y Él en ti. Y dice el apóstol Juan, más adelantito, versículo 5, y este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Léalo, ¿cómo? Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué? Mentimos y no practicamos la verdad. Verso 7. Pero, y aquí viene lo que deben de hacer los redimidos de Jehová. Léalo conmigo fuerte. ¿Cómo dice? Pero si andamos en luz, como Él está en luz, ¿cómo dice? Tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cuántos alaban a Dios? Mi querido hermano, ¿cuántos de nosotros decimos que andamos en luz, pero nuestras obras son de tinieblas? Dios espera que sus redimidos anden en luz, para que tengamos, ¿qué? Comunión. Deleítate en Jehová, deleítate en Dios. Preguntaba hermano Edwin cuando estaba presidiendo, ¿qué sentiste tú cuando te encontraste por primera vez con un hermano que hacía ratos que no veías? ¿Qué sintieron? Bueno, espero que lo hayas sentido con todos. Y no que hayas dicho, ay, ahí viene el hermano. Que hubiera querido encontrarme con todos menos con Él. ¿Y qué tal si hay eso? Si andamos en luz como Él está en luz, comunión, tenemos, ¿quiénes? Todos. Así que si hay que limar asperezas, si hay que quitar, mi querido hermano, uno tiene que cultivar esa comunión, esa relación de armonía, todos. Bueno, hay mucho más que decir, pero ya me va a sonar la campana. Por último, ¿cuál es la tercera?
Servicio.
Servicio. ¿Qué es lo que espera Dios de ti y de mí? Si yo soy un redimido de Jehová, Dios espera mi tiempo, mi vida, mi alma, mi todo, ponerlo a sus pies para servirle solo a Él. ¿Sabes? Voy a condensar todo lo que pueda significar en el diccionario la palabra servir. Y lo voy a reducir en esta expresión. Servir significa consagrar mi vida a Dios. Punto. Eso es servir. Consagrar mi vida a Dios. En obediencia, en amor, en sacrificio. Señor, me rindo a tus pies. ¿Sabes qué es lo más difícil del Evangelio de Cristo? Obedecerlo. ¿Sí o no? ¿Cuántos de ustedes hacen lo contrario a lo que la Biblia dice? La Biblia dice, no mentirás. A ver, levanten la mano, ¿cuántos de ustedes no mienten? Me siento decepcionado. Soy pastor y ni uno levantó la mano. ¿Qué quiere decir? O nadie se atrevió a levantarla porque le dio vergüenza. Yo pregunté, ¿cuántos de ustedes no dicen ni una mentira? Hermano, y el Señor Jesucristo dice, ¿no mentirás? ¿Sí o no? Porque dice que la mentira, ¿de quién viene? Oh. ¿Y a quién no se le suelta una mentira? ¿A quién no se le suelta, hermano? Dice el Señor, no améis al mundo, ¿ni qué? Ni las cosas que están en el mundo. Y algunos de ustedes están ahí peleando herencias. Están peleando un pedacito de tierra, están peleando, qué sé yo, cualquier cosa. Y dice el Señor, un día le dijeron, Señor, mira, mi hermano no quiere repartir la herencia conmigo. ¿Y quién me ha puesto entre vosotros por juez y partidor? Guárdense, le dijo el Señor, de toda especie de avaricia. Si alguien te quiere robar algo, dáselo, dice el Señor. Si alguien te presta algo, dáselo y no esperes recibirlo. Si alguien te pega en una mejilla, ¿qué dijo el Señor? Ponele la otra. Si alguien te maldice, bendecilo. Bendecid y no maldigáis. ¿Dijo eso el Señor? Ahora la pregunta obligada, y lo hacemos. La Biblia dice, mujeres, sujetaos a vuestros maridos. ¿Dice así o no? Allá en el libro de Efesios. Y usted se sujeta a su marido. Mujeres, se sujetan. Maridos, amad a vuestras mujeres. Y lo voy a parafrasear de esta forma. Y no las traten como esclavas, ni choleras, ni sirvientas. ¡Ámenlas! ¿Pero qué? ¿Solo porque no te planchó bien la camisa ya estás molesto? ¿Solo porque el pantalón quedó con 4 dobleces? ¿Y solo por eso estás molesto? ¿Solo porque se le fue la mano y le echó un poquito de sal o no le echó? ¿Andás repasando ahí, dándole patadas a lo que encontrés y todo? ¿Y por qué? Sirve a Dios amando a tu prójimo. Sirve a Dios a través de tu conducta y tu testimonio. Sirve al Señor en espíritu, alma y cuerpo. El Señor Jesucristo dijo, y con esto concluyo, el Hijo del Hombre no vino, dijo, a ser servido, sino ¿a qué? A servir. Y cuando tú amas, cuando tú sirves a tu prójimo, como dijo el Señor Jesucristo, a Dios sirves. La gran sorpresa que se van a llevar en el día del juicio. El Señor le va a decir a los cabritos que van a lanzar al infierno: me visteis enfermo y no me visitaste, sediento y no me diste de beber, hambriento y no me diste de comer, en la cárcel y no me visitasteis. Señor, ¿y cuándo te vimos así? Por cuanto no lo hicisteis a uno de estos mis pequeños. ¿Qué dijo el Señor? A mí no lo hicisteis. Y los va a lanzar al infierno. ¿Cuántos redimidos de Dios hay aquí? Oí un amén, quedo temeroso. Hermano, ¿qué tal si Cristo viniera hoy? ¿Qué tal si el Señor Jesús viniera hoy? Y te quiero decir, estoy apenas mencionando tres aspectos fundamentales de lo que Dios espera de los redimidos: adoración, comunión y servicio. ¿Estás preparado para tu encuentro con tu Dios? ¿Estás preparado, mi querido hermano? No juguemos a la religión. Comprometámonos con Jesús. Amén. Que Dios les bendiga y que su palabra no caiga en tierra estéril, sino que su palabra caiga en buena tierra y que produzca frutos abundantes. Que Dios les bendiga, saludémonos unos a otros y que la paz del Señor Jesucristo sea con ustedes. Amén.